Amén y amén. Le voy a invitar a que voltee conmigo al capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. En esta noche vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna. Aquellos que nos visitan o aquellos que no han estado últimamente, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. El primer capítulo ya lo repasamos. Luego hemos llegado al mensaje o a los mensajes de las siete iglesias. La última vez que estábamos unidos juntos, estudiábamos acerca de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna se escribe en cuatro versículos. Pero mientras estudiaba estos cuatro versículos, uno puede, el que pueda disfrutar del estudio bíblico, cuánto el Señor le puede dar en estos cuatro versículos. Nos dicen que la iglesia, o mejor dicho, la ciudad de Esmirna, es una ciudad aproximadamente 35 millas al norte de la iglesia o la ciudad de Éfeso. Es describido como una de las ciudades más bonitas en Asia Menor. Es una ciudad de puerto. Hoy en día se encuentra en el país de Turquía. Y la ciudad se llama Izmir. La escritura no nos da alguna información acerca de quién fundó esta iglesia o del fundamento de la iglesia. Es más, que la iglesia de Esmirna no se menciona en el libro de los Hechos. Pero podemos creer que Pablo, como fundador de las iglesias de aquel entonces, tal vez pudo haber formado esta iglesia bajo su ministerio mientras él estaba en la ciudad de Éfeso. La palabra Esmirna significa mirra. La mirra es una goma de un árbol que crecía en Arabia. Esta goma se usaba para hacer ciertos perfumes. Se embalsamaban los cadáveres para conservarlos usando mirra. Si se acuerdan que los magos que vinieron a adorar a Cristo ofrecieron oro, incienso y mirra. A Cristo, cuando él estaba en la cruz, de acuerdo a Mateo capítulo 15, versículo 26, le dieron vino mezclado con mirra. Mateo dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero podemos llegar a la conclusión que la palabra mirra o Esmirna significa amargo. Esto es símbolo de las amarguras que sufría la iglesia en medio de las persecuciones. Al leer, usted y yo nos damos cuenta que la iglesia Esmirna es conocida como la iglesia perseguida. Entonces, no cabe duda que la iglesia Esmirna, que significa mirra, que significa amargura, tiene mucha relación con las persecuciones en la cual la iglesia estaba viviendo en aquel entonces. La iglesia Esmirna, como ya vimos en otro estudio, que representa el segundo periodo de la historia de la iglesia, empezando con el año 100 después de Cristo hasta aproximadamente el año 313. Este periodo de la historia de la iglesia es conocido como la iglesia perseguido. Durante estos años fue el tiempo cuando los cristianos fueron más perseguidos por los emperadores romanos. Y no solo por los romanos, aún también por los judíos. El mensaje que Cristo da a esta iglesia, y como vamos a ver en las Escrituras, se enfatiza mucho en las tribulaciones, los padecimientos por los cuales la iglesia iba a pasar. Por eso Cristo dice a la carta de Esmirna: yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza por causa de las persecuciones. Y luego sigue hablando en el versículo 9. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Pero el mensaje que Cristo le da a la iglesia Esmirna es: no temas, no temas, no temáis en nada lo que vas a padecer. El versículo 10 dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Y luego sigue diciendo: sé fiel hasta la muerte. En otras palabras, sé fiel, Cristo le está diciendo a la iglesia, aunque te quiten la vida. El que venciere, dice el versículo 11, no sufrirá daño en la segunda muerte. En otras palabras, el que soporta la tentación. Este mensaje que Cristo le da a la iglesia fue para animarlos. A pesar de lo que estaban sufriendo cuando recibieron esta carta. Y a pesar de lo que iban a enfrentarse en el futuro. La iglesia de Esmirna iba a pasar por momentos de persecución y tribulación intensa. Y Cristo quería animarles a que pudieran buscar la fortaleza en Dios. Aun que algunos iban a perder su vida. La pregunta para nosotros hoy en día y la aplicación a la iglesia es: ¿en qué tipo de temporada te encuentras tú en tu vida? ¿Cómo podríamos aguantar el sufrimiento? Sabemos que a través de la persecución, la Biblia nos dice que a través de las pruebas, a través del sufrimiento, el creyente y la iglesia se fortalece. Porque aquí es donde aprendemos a tener fe en Dios. Es fácil tener fe en Dios cuando todo nos va bien. Pero cuando somos perseguidos y estamos pasando por pruebas y persecuciones, ahí es donde nos encontramos en una gran lucha. tener fe en Dios y saber que un día vamos a salir de estas persecuciones, tribulaciones, pruebas, o intentar irnos por otra manera, por otro lado. La pregunta es esto: ¿será que estamos en una etapa de nuestra vida donde seriamente estamos anhelando ir más profundo en nuestra relación con el Señor? Para ir más profundo y para conocer a Cristo, tenemos que pasar por un proceso. Y ese proceso es el sufrimiento. Mirando hacia atrás en las cosas que hemos pasado como iglesia o como individuos, podemos ver lo que no mirábamos en aquel entonces. En aquel entonces solamente era sufrimiento, tal vez llanto y dolor. Pero después de salir de la persecución, la tribulación y las pruebas, podemos ver claramente el propósito de Dios por esa persecución, esa prueba y esa tribulación. Y ahora la iglesia, Cristo escribe a la iglesia, a Esmirna. Y mira conmigo el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Mira cómo Cristo se identifica a la iglesia. Mira cómo se vuelven a repetir las palabras que encontramos en el primer capítulo de Apocalipsis, en el versículo 17 y en el versículo 18, cuando Cristo se acerca a Juan diciéndole: yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Recuerdan que había mencionado que en cada vez que Cristo se presenta a una iglesia, en el libro de Apocalipsis se presenta en una forma muy distinta, muy importante, porque Cristo se identifica de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Cuando Cristo se presenta a la iglesia de Éfeso, se presenta en una manera diferente, de acuerdo a la necesidad. Ahora en el versículo 8, Cristo se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero, el postrero. Él abarca todas estas cosas. Cristo siendo el primero y el postrero, el que está en todas las cosas. Usando el versículo 8 del capítulo 1. Yo soy el alfa y la omega. Y el versículo 11 también: yo soy el alfa y la omega. Son las primeras y las últimas letras del alfabeto del griego. El principio y el fin. Cristo se presenta como el primero y el postrero a la iglesia de Esmirna. Y luego también se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Esta descripción que Cristo da a la iglesia es apropiado para animar una iglesia que está perseguida. había de los, Cristo habla de sus sufrimientos. Cristo padeció sufrimiento hasta la muerte, pero dice, no se preocupe. Lo que le dice a la iglesia, ustedes van a pasar por tribulaciones, por persecuciones, pero no se preocupen porque yo soy la cabeza de la iglesia, el que también fue perseguido hasta la muerte, pero estuve muerto, pero ahora vivo. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos en medio de la tribulación. Que porque Cristo pasó por la muerte y conquistó la muerte, habiendo resucitado después de 3 días, nosotros también como iglesia tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Pasemos por lo que pasemos, las pruebas que vienen a probarnos, las tribulaciones que causan dolor, las persecuciones que han causado lágrimas. Cristo le dice a la iglesia, no te preocupes, yo vencí la muerte, y porque yo vencí la muerte, la iglesia es más que vencedor en Cristo Jesús. Porque Cristo tiene la victoria, también la iglesia tiene la victoria. Cristo se presenta a la iglesia de Esmirna, una iglesia que estaba pasando por sufrimiento, y Él se presenta como el que triunfa sobre las pruebas. Eso viene a traernos consolación, porque si Cristo triunfó sobre todas las pruebas, si Cristo triunfó sobre toda tentación, cuanto más aquellos que creen en Cristo y somos hijos de Cristo, porque Él nos ha dado la misma potestad que Cristo tuvo mientras Él estaba aquí en la tierra, la potestad y el poder del Espíritu Santo para vencer toda cosa, también la iglesia, el perseguido, el atribulado, el atormentado, el que está pasando por luchas y pruebas, nuestra esperanza es de que porque Cristo venció la muerte, nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y nuestra esperanza es que nosotros también tenemos el poder sobre la muerte, que nosotros también tenemos el poder sobre el pecado. Nosotros también tenemos el poder sobre cualquier atadura, sobre cualquier vicio. Nosotros tenemos el mismo poder para vencer toda tentación. El que estuvo muerto y vivió. ¡Qué palabras de esperanza! Al saber que cuando uno muere, ahí termina la cosa. Ya no hay otra chance. Ya no hay otra oportunidad, pero la Biblia nos dice, y usted y yo creemos, que al tercer día el Señor fue resucitado de entre los muertos para darnos a nosotros vida eterna en Cristo Jesús. Cristo también se identifica a la igualdad de Dios el Padre. Para aquellos que dicen que Cristo no es Dios, aquí Cristo está presentándose a la iglesia no solo como la cabeza de la iglesia, sino como Dios mismo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero, el que estuvo muerto pero ahora vive. En Isaías capítulo 41, versículo 4, Dios mismo hablando a través del profeta. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Jehová, Dios Padre, Cristo, el Hijo, son uno. En Isaías 44, versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Para aquellos que dicen que servimos a tres dioses, dice Dios, Jehová de los ejércitos. Dice Jehová, el Rey de Reyes, nuestro Redentor. Dice, yo soy el único Dios, y de mí no, fuera de mí no hay otro Dios como yo. Soy el primero y yo soy el postrero. ¿Cómo es que Cristo es otro Dios? Es imposible. Isaías 48, versículos 12, dice, óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero. Cristo usando las mismas palabras que Jehová, el Padre. Hermano, Cristo es Dios. Y no hay duda de eso, porque la misma palabra lo comprueba. Cristo no es un ángel, no es otro profeta bueno, o no es un buen maestro. Cristo es nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. Y él, no, de Él no hay otro Dios como nuestro Dios. No son tres dioses. Un Dios servimos. Y Cristo se revela a la iglesia como el primero, el postrero. Se revela a la iglesia como Dios mismo, y se revela a la iglesia como el que estuvo muerto y vivió. Y leamos la alabanza que Cristo le da a la iglesia en el versículo 9. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Sé lo que eres. Sé lo que haces. Sé lo que piensas. Sé toda tu vida. Y sé que es buena. Mira la intimidad. La palabra dice que el Espíritu escudriña los motivos del corazón. Sabe que al estar delante de Dios, Dios sabe lo que somos. Podemos fingir a nuestros hermanos y a todo el mundo, pero a Dios no podemos fingir. Estando delante del Señor, Él sabe lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Sabe lo que pensamos. Él sabe de toda nuestra vida, y que podamos recibir la alabanza que recibió la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y son buenas. No tienes nada de qué sentirte avergonzada. Mira, no tienes nada de tener que avergonzarte. Que Cristo nos diga esas palabras, yo conozco tus obras. En esta noche Cristo nos dice, yo conozco tus pensamientos. Yo sé cuáles son los motivos de tu corazón. Yo conozco tu vida. Yo sé lo que eres y lo que haces. Que Cristo nos diga, como le digo a la iglesia de Esmirna, no tienes nada de qué sentirte avergonzado. Muchas veces pensamos que nuestra vida para ante Dios no es nada. En algunas veces tal vez pudiéramos llegar a pensar, ¿y quién soy yo para que en mí piense Dios? ¿Y quién soy yo para que el creador de los cielos y de la tierra sepa de mí? Pero la verdad es de que Cristo, Dios, ha anhelado desde el principio, el fundamento del mundo, tener una relación íntima con el ser humano. Tan íntima que Él conoce nuestras obras, tan íntima que nos conoce por nombre. Para algunos solamente somos parte de la multitud, pero Dios nos llama por nombre. Vas a ver qué tan especial somos delante del Señor, que somos sus hijos. Somos coherederos con Cristo. Y todo lo que se le ha dado a Cristo, nosotros también lo recibimos por heredad. Cristo es todo lo que confiamos sin toda nuestra esperanza, al saber que le podemos decir al Padre, Abba Padre, decir que podemos acercarnos al Dios el Padre sin tener que pasar por ningún rito humano, ninguna cosa religiosa, una tradición, que no tenemos que confesarle a alguien nuestros pecados, sino que podemos entrar con audacia a la presencia de Dios y Él nos conoce por nombre. El Padre Celestial, el Creador de los cielos, me conoce por nombre. Somos amigos. Tan cerca estamos que dice la palabra del Señor que aquí, de acuerdo, Él sabe lo que pensamos, lo que anhelamos, nuestros sueños, los motivos de nuestro corazón, aún cuánto pelo tenemos en la cabeza. Y cuando se nos cae, también sabe. Aún sabe cuántas ganas tenemos. Dios, el Dios de la intimidad, dice: yo conozco tus obras. Y luego sigue diciendo: yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu tribulación. Cristo lo que estaba diciendo a la iglesia es: yo sé lo que están sufriendo por la causa de Cristo. Yo entiendo por lo que están pasando por mi nombre. ¿Se acuerda que le dijo a los discípulos por ahí en el capítulo 24 o 25 de Mateo? Van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Pero no se preocupen. No le rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Y les dijo a sus discípulos que se preparasen porque iban a pasar por momentos de tribulación. Y Cristo dijo: yo sé por lo que estás pasando. Cristo nos diga en esta noche: yo sé cuál es tu situación, yo sé cuál es tu petición más íntima de tu corazón. Tal vez no se lo has dicho a nadie, pero yo conozco cuál es tu tribulación, yo conozco qué es lo que te mantiene despierto en la noche, yo sé cuál es tu problema, yo conozco cuál es tu atormentación. Luego sigue diciendo a la iglesia: conozco tu pobreza, pero tú eres rico, pero tú eres rico. En las bienaventuranzas, en el sermón del monte, en el capítulo 5 de Mateo, dice: bienaventurado el pobre de corazón, pobre de espíritu, el pobre. Y la esperanza es de que el pobre es rico en Cristo Jesús. Y no solamente estamos hablando de material, sino estamos hablando de aquel menospreciado. Cristo viene y nos abraza. Aquel que nadie quiere ver con Él, Cristo viene y nos toma. Aquel huérfano, aquella viuda, Cristo viene y nos recoge. Yo conozco tu pobreza, pero eres rico, le dice Jesús. Por causa de Cristo, muchos habían sido despojados de sus propiedades. En aquel entonces estaban teniendo que dejar sus casas.
Algunos no conseguían trabajo solo porque eran cristianos. Se cree en esa época de la iglesia perseguida, hubo dos persecuciones grandes que se habían perdido aproximadamente 2,300 almas. Habían perdido su vida por causa de Cristo. Se dice que la primera persecución, la iglesia perdió 1,500 almas. Y en la segunda persecución, 800 almas. Y usted y yo podemos seguir leyendo cuando dice que la tribulación había de durar por 10 días. Esto puede ser simbólico, pero muchos creen que hubo una de estas persecuciones que duró por 10 días, donde se perdieron muchas almas. Muchos cristianos fueron perseguidos en aquel entonces. En Hebreos capítulo 10, versículo 34, se menciona que estaban perdiendo los creyentes, muchos de los creyentes habían perdido sus propiedades, sus bienes, estaban sufriendo en gran manera. Y en Hebreos les anima, dice: el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sabiendo que no importa lo material aquí en la tierra, porque de todo modo no lo podemos llevar. Aunque tú piensas que te puedan enterrar con tu dinero, puede ser, pero no te lo puedes llevar. Podemos que nos entierren en nuestra propia casa, pero no la podemos llevar al cielo. Las cosas materiales de aquí no tienen mucho valor cuando estamos hablando en comparación de las cosas celestiales. Estamos viviendo aquí como peregrinos, solo vamos de pasada. Alguna vez hemos pasado algunos días de vacaciones por allí y algunos nos llevamos una maleta, otros llevan 8 maletas. Y nos vamos aquí y nos quedamos en un hotel por algunos días solamente. Cuando llegamos al hotel, algunos sacamos la ropa y lo colgamos, pero todavía en la bolsa se mantiene alguna ropa, como que estamos listos para irnos cuando es tiempo de irnos. Así es nuestra vida como cristianos. Solo vamos de pasada. Y cuando Cristo nos dice que es tiempo que nos vayamos, no te preocupes con las cosas materiales. Aquí se van a quedar. Nosotros nos iremos con Cristo. Y Él tiene una casa mejor, una casa más grande que la que usted y yo podemos comprar aquí en la tierra. Él ha preparado mansiones. Dice la palabra: muchas moradas hay en la casa de mi Padre, para aquellos que aman a Cristo. Dice: sigue diciendo, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Cristo estaba refiriéndose a aquellos judíos que se jactaban de la circuncisión como una bacha de honor. Que a través de la circuncisión ellos se jactaban obtener la ley, pero no vivían de acuerdo a la ley, porque ellos pensaban que eran la excepción, que de todos modos Cristo iba a salvarlos. Y estos judíos, muchos de ellos también colaboraron en la persecución de los creyentes. ¿Se acuerda que Pablo también pasó por persecución por medio de los judíos? Muchos de los cristianos fueron acusados de ritos que no estaban conforme al Antiguo Testamento. Y había una gran confusión. El judío decía que el gentil tenía que guardar la ley del Antiguo Testamento. Y los apóstoles habían acordado que no somos salvos por la ley, sino por la gracia de Cristo Jesús. Y el judío pensaba que el cristiano, aún el gentil, era de lo más sucio. Y fueron perseguidos en gran manera en aquel entonces. Aún Pablo fue perseguido. Y Cristo le dice, yo conozco la blasfemia de aquellos que se llaman judíos y no son judíos. Cristo les llamó en Mateo hijos del diablo. Y aquí en esta escritura les dice, esta no es una sinagoga, no es el templo de Dios, sino es la sinagoga del Satanás, del diablo. No estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y me acordé del mártir Policarpo. Policarpo fue el obispo de la iglesia de Esmirna. Y Policarpo fue juzgado aún por estos mismos judíos. Aún estos mismos judíos habían preparado su hoguera. Cuando Policarpo escuchó que estaban buscándole para matarle, se escapó, pero fue descubierto por alguien. Fueron y lo capturaron. Y los guardias que lo habían capturado antes de matarlo hicieron fiesta. Y Policarpo pidió que le dieran un tiempo para orar, porque él sabía que él iba a morir ese día. Y los guardias le concedieron una hora de oración mientras ellos festejaban. Se dice la historia que él oró con tanto fervor y con tanta unción que los guardias que estaban allí en ese día se arrepintieron y dieron sus vidas a Cristo. Después Policarpo se le dio la oportunidad antes de morir de salvar su vida. Lo llevaron ante el procónsul y le animaron a que negara a Cristo. Dice, niega a Cristo. Le dijeron, maldice a Cristo y te dejamos ir libre. Maldice a Cristo y te soltamos. Y la historia se cuenta que Policarpo respondió diciendo, 86 años, por 86 años yo he servido a mi Cristo y Él nunca me ha fallado. Dice, ¿cómo pues puedo yo blasfemar a mi rey, aquel que me ha salvado? Y dice que, la historia dice que llevaron a Policarpo y lo amarraron a un poste. Y ahí le emprendieron fuego vivo. Mientras Policarpo estaba en medio del fuego, se cuenta la historia que las llamas no tocaban su cuerpo. Tanto que uno de los guardias tuvo que herirlo con una espada hasta que sangró hacia su muerte y finalmente él murió amarrado a una estaca, pero nunca negó a Cristo. Se cuenta la historia mientras las llamas encendían alrededor. Él oró: yo te bendigo que tú me hiciste digno este día y en esta hora. Y Policarpo murió dando su vida como mártir en aquel entonces, porque nunca quiso negar a Jesucristo su Salvador. Y Cristo le dice a la iglesia, a Esmirna: yo conozco a aquellos que te han perseguido, lo han hecho por causa de mi nombre, pero no vienen de parte de mí, vienen de parte de Satanás. Iglesia Esmirna, llegamos al versículo 10. No temas, no temas. En Lucas capítulo 12, versículos 3 al 5, la Biblia dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas yo os digo, amigos míos, Cristo hablando, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Cristo le dice a la iglesia: no temáis. No temáis, le dice la iglesia de Esmirna. No temáis aquellos que te persiguen, aquellos que te pueden quitar la vida. No temáis, pero temed a Jehová. Porque Jehová tiene el poder de mandarnos al infierno o darnos acceso al cielo. No te preocupes, aquellos que puedan quitar tu vida. Porque últimamente es el Señor que da la vida y quita la vida a su tiempo. No temed a aquellos que te pueden perseguir y causar daño, porque grande y más grande es nuestro Señor Jesucristo. Uno de los peores enemigos del cristiano es el temor a caer, a no ser fiel, a no dar buen testimonio. Y muchos, algunos de ustedes luchaban con esto y no querían entregarse a Cristo porque decían: es que no quiero fallarle, es que no quiero dar mal testimonio. Y usted se dio cuenta cuando se entregó a Cristo, eso es inevitable. La Biblia nos dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y al entenderlo, Cristo que nos dice: no temáis. Dios nunca quiere que nosotros temamos ser cristianos derrotados, ser creyentes derrotados. Y mira el consejo del Señor a la iglesia: no temáis en nada lo que vas a padecer. Esto no es un pedido. Esto no es una pregunta, esto es un mandato del Señor Jesucristo. No temáis. El alma busca fortaleza en medio de la persecución. En medio de la tormenta, el alma busca la valentía para seguir adelante. Y es a través del sufrimiento que uno va creciendo y recibe las palabras de Cristo. Y mira lo que Cristo les dice para que no teman. Mira las tres cosas que encuentro yo en el mismo versículo 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Número uno, he aquí: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Cristo le dijo: no temáis, porque la persecución no será para todos. No será universal. No todos serán encarcelados, solo algunos. Aquí la advertencia o el mandato de Jesús es: no temáis, porque tal vez tú no vas a ser encarcelado, pero aquellos que podrían soportar el encarcelamiento. Esos tal vez van a ser encarcelados. Los que quedaban libres podrían visitar a los encarcelados y animarlos en la fe y en el temor de Dios. Y Cristo le dice: no temáis, no temas, porque no todos van a ser encarcelados. Número dos, dice: no temas, no temas. Dice: porque tendréis tribulación por 10 días. Y mira, el Señor se los cuenta. Que la persecución no iba a ser una persecución por siempre o para siempre. No iba a ser una persecución perpetua. Sino iba a ser un tiempo determinado. 10 días. La tribulación no iba a ser por una eternidad. Sino que tenía un tiempo determinado. Y cuando sabemos que después de tal hora ya no va a haber tal cosa. Eso nos da más ánimo. En saber que voy por fuera, ya voy para afuera, ya estoy por salir, ya estoy a la cima de salir por esta tribulación. Y eso nos anima como creyentes al saber que la persecución no será universal ni será perpetuo, pero sí será para probar. Será para probarlos. Nunca para destruirlos, pero para probarlos. Para que nuestra fe, para que nuestra paciencia, para que nuestra valentía pudiera ser probada. Y no solamente probada, pero refinada. Para que nuestra valentía pueda ser mejor. Para que nuestra fe pueda ser aumentada. Para que podamos tener aún todavía más paciencia a través de la tribulación. Y ser hallado dignos para darle al Señor la honra y la gloria. Que en medio de nuestra prueba sabemos que Cristo está refinando nuestra fe. En medio de nuestra prueba, Cristo está haciendo más grande nuestra paciencia y haciendo más fuerte nuestra valentía. La pregunta es: ¿cómo nos animamos a nosotros mismos en nuestras pruebas? Muchos de nosotros buscamos los consejos de amigos o de personas más espirituales que nosotros, y nada de eso, no tiene nada malo en eso, pero que buscamos nuestra consolación en la palabra del Señor, como dice Hebreos capítulo 2 versículos 17 al 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que nuestra confianza y nuestra esperanza esté en Cristo Jesús. Tal vez un día esta iglesia no va a estar aquí. Tal vez un día no se va a encontrar el pastor. Tal vez un día la banda, la música, los del grupo de alabanza no se van a encontrar en ningún lugar. Nuestro refugio tiene que venir en Cristo Jesús. Porque Él nunca falla. Él es fiel y Él permanece fiel y Él nunca cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos capítulo 2 versículo 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Dónde estamos buscando la fortaleza para seguir adelante? Cristo dice, encuéntralo en Cristo. La palabra nos dice que Cristo es todo lo suficiente para nosotros. Cuando el temor toma nuestro corazón, aún nuestra vida misma está en peligro. Pero nada puede traer tranquilidad a nuestro corazón y a nuestra mente como tener fe en Cristo Jesús. Porque Él es el primero y Él es el postrero. Él es el que murió y Él es el que vive para siempre. Podemos tomar unos minutos antes de terminar para adorar al Señor. Padre, te bendecimos. Porque en medio de nuestra tribulación, pruebas, angustia, en medio de nuestro temor, podemos confiar en ti, Cristo Jesús, porque tú eres siempre fiel. Tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza. Y aunque nuestra familia a veces nos falla, aunque a veces nos falla los líderes, aunque a veces nos fallan nuestros amigos, tú nunca nos fallas, Señor. A veces nosotros mismos fallamos, pero tú permaneces fiel. Y en medio de nuestro problema, de nuestra angustia, aunque nuestro mundo alrededor de nosotros está derrumbándose, decayéndose, que ya no conocemos el lugar donde vivimos, Señor, pero sabemos que podemos correr a ti, Señor, la roca de esperanza y la roca de salvación, que podemos descansar debajo de tus alas y encontrar esperanza, refugio. Encontrar la respuesta, nuevas fuerzas podemos encontrar en medio de nuestra persecución, Señor, en medio de nuestra angustia. Tu palabra dice que tú eres el que limpia las lágrimas de nuestras mejillas, Señor, y por esto te alabamos y te glorificamos. Y luego dice la Escritura en versículo 10, ser fiel hasta la muerte. Esto nos indica que Cristo no solamente está buscando que seamos fiel por una temporada, sino que seamos fiel hasta el fin de nuestra vida. Muchas veces somos fiel a Dios y lo buscamos mientras hay pruebas. Pero hay algunos que nos olvidamos de Él cuando todo marcha bien. Servir a Cristo solo es para el valiente. Saber que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo, eso nos da la esperanza de poder ser fiel hasta la muerte. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sabes qué? La fe y el temor son cosas diferentemente opuestos. Cuando hay fe, no hay temor. Pero cuando hay temor, no hay fe. No pueden coexistir. Fe derrumba al temor. Y como creyentes somos llamados a ser fieles hasta la muerte. Si hay algo en nuestra vida que nos está causando temor esta noche, yo te animo a que tú se lo entregues al Señor. Confía en su mano y mira hacia adelante a las bienaventuranzas y las bendiciones que nos esperan eternamente. Sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. Y esta es la promesa que Dios le da a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 25 dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esto nos quiere decir que la corona que nos espera, aquellos que son fieles hasta la muerte, esta corona no se deshace como la de las terrenales. Permanece para siempre. En Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto me indica a mí que los enemigos recibirán muerte eterna, pero los amigos de Dios recibirán una corona de vida. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto me indica a mí que los enemigos de Dios sufrirán vergüenza, pero nosotros vamos a ser coronados con una corona incorruptible. Incorruptible. Y luego segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta corona de justicia es símbolo de nuestra integridad espiritual. Oh, qué tan glorioso será cuando Cristo venga a coronarnos. Y Él no va a mandar a un agente, a una secretaria, a otro ministro, sino Él mismo nos va a dar la corona de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Símbolo de nuestra integridad espiritual. Ayer estábamos mirando por la tele. Usted conoce de fútbol este mentado Pele. Hasta le dicen el rey. Y lo estaban entrevistando y todo era porque había de coronar a aquellos que iban a jugar el campeonato del colegio de México. Iban a ser coronados por este amentado rey Pele. Hicieron una entrevista y era una gran fiesta que hicieron después del juego. Y qué honor era para ellos ser coronado por el gran Pele después de su triunfo de fútbol. Yo me pongo a pensar qué glorioso será el día cuando Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que nos llame como hijos y nos diga: ven para acá, déjame darte la corona de la vida. Y Él mismo nos dará esa corona a aquellos que son fieles hasta la muerte. Y luego el versículo 11 dice: sé fiel, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto quiere decir que hay algo más profundo de lo que ya hemos leído. Vuelve a repetir: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta segunda muerte se da a entender a la separación eterna y definitiva de Dios. Dice la palabra del Señor que todo el hombre es destinado a morir una sola vez. Una sola vez es una muerte física. Todos vamos a morir físicamente. Pero esta muerte habla de la separación de Dios, la muerte espiritual. Nos da a entender que estaremos separados de Dios definitivamente, eternamente. No seremos separados nunca de Él. Aquellos que sufran durante la tribulación, aquellos que pasen por la tentación, aquellos que vencen a las pruebas. Aquellos que vencen, ellos no sufrirán la segunda muerte. La segunda muerte, entiende, hermano, que la segunda muerte es la muerte hiriente, la muerte que duele. Como dicen, estar muriendo sin morir, siempre muriendo, las agonías de estar sin consolación, sino condenado para siempre, separado por Dios para siempre. ¿Qué esperanza tenemos? Aquel que vence. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que donde Cristo está, nosotros también estemos. Por eso murió Cristo en la cruz por nuestras vidas, para salvarnos de esa misma muerte. De esa misma separación, Cristo ha muerto por la paga de nuestros pecados, para que nosotros podamos estar con el Padre para siempre, eternamente. Nunca jamás seremos separados de Dios. Pero aquellos que escogen no buscar a Dios, no creer a Dios, no seguir a Dios, tendrán una eternidad dolorosa. Termino diciendo esto, que tenemos la confianza como creyentes donde vamos a estar por la eternidad. Y la Biblia nos dice que estaremos con Dios para siempre, no para enfrentarnos a esa segunda muerte. La pregunta para algunos es: ¿estás seguro de tu destino eterno? Si un día mueres, ¿dónde estarás por la eternidad? En esta noche, hoy es tu día de salvación. Yo te digo que Cristo murió para que tú y yo no pudiéramos sufrir esa segunda muerte, esa separación de Dios, sino que Él murió para darnos el acceso a Dios mismo, que ahora podemos tener intimidad con nuestro Dios. Usted y yo. Y nuestra congregación tal vez no es como la congregación de Esmirna. Pero aún ahora en nuestra vida experimentamos presiones, sufrimientos y aflicciones. Y la palabra nos dice que cualquier momento que pasemos por esas tribulaciones, podemos tener la visión de Jesús, que está parado en medio de nosotros y tenemos la revelación de Apocalipsis que cuando Cristo está en medio de las iglesias examinándonos en toda su gloria y las palabras de promesa cuando Él habla son suficientes para sostenernos y guiarnos en medio de nuestra tormenta. Quiero que todo el mundo cierre sus ojos, inclina su rostro.